Pues muy buenos días, estamos en una emisión más en estos lunes donde Isabel Inclán nos está haciendo estos análisis políticos y más ahora que estamos ya muy cerca de las elecciones provinciales aquí en Ontario. Isabel Inclán, que es periodista, que ella es editora general del Correo Canadiense y presentadora del Correo TV. Isabel Inclán, muy buenos días.
Buenos días, Silvia, buenos días a ti y a tu auditorio. Y bueno, buen inicio de semana.
Exactamente, buen inicio de semana. Cada semana hemos estado iniciando bien la semana, hablando un poco de los candidatos, de dónde vienen, cuál es su perfil, qué es lo que están aportando a la política provincial. Y el día de hoy nos toca hablar del candidato del Partido Verde, Mike Schreiner. Entonces, pues, ¿quién es él?
Así es, Silvia, pues bueno, hoy vamos a dedicar a hablar un poquito acerca de lo que es el Partido Verde y el líder del Partido Verde, como tú dices, Mike Schreiner. Él es un político joven, relativamente, está por cumplir 53 años de edad. Es un político que yo definiría como un poco sui generis, y ya les voy a explicar por qué. Yo diría que es la gran sorpresa de esta campaña, y también les voy a explicar por qué. Bueno, él nació en Kansas, en Estados Unidos, o sea, rompe un poquito el paradigma de lo que hemos visto normalmente políticos canadienses. Él no nació aquí y ha llegado hasta donde ha llegado precisamente por su planteamiento político y teniendo como bandera el Partido Verde y toda la administración y toda la agenda que esto implica, ¿no? Mike Schreiner, él estudió administración de negocios y junto a su esposa se asentó en Toronto en 1994. O sea, no llegó chiquito, no llegó adolescente. Él llegó ya hecho un profesionista con su esposa y se asentó en esta ciudad en 1994. Y se hizo canadiense hasta 2007. O sea, se tomó su muy buen tiempo. Es padre de dos niñas. Y él es un empresario, es un perfil, cosa curiosa también, generalmente los que están en un partido verde, pues más o menos vienen de una militancia un poquito como Greenpeace o ese tipo de cosas, de organizaciones, ONGs proambientales. En el caso de él, no, en el caso de él tiene un perfil de un empresario de negocios, pero enfocado, en su caso, a los productos alimentarios orgánicos. Digamos que ese fue su inicio empresarial, profesional, cuando llegó a Toronto y cuando se empezó a asentar en esta gran ciudad. Pero muy pronto él comenzó a militar en el Partido Verde de Ontario. Estamos hablando por ahí del año 2004. Y se fue tan activo dentro de este partido y tan propositivo y tan visionario, yo diría, que él logró ser líder de este Partido Verde en noviembre de 2009. Es decir, desde 2009 él ha sido el líder de este partido. ¿Cuáles son algunos de sus logros? Bueno, durante su liderazgo ha incrementado la donación a este partido, fíjate qué dato tan interesante, de 50 mil dólares a 500 mil dólares, donativos independientes a este partido. Es uno de los logros, ¿no? Y después, bueno, tiene también la característica de ser un político, pues persistente. ¿Por qué lo digo? Porque varias veces intentó ser miembro del Parlamento Provincial, lo que se conoce, Silvia, como MPP, que son los legisladores que están en la Asamblea de Ontario, que conocemos como el bello edificio de Queen's Park, en el centro de Toronto. Y bueno, él intentó ocupar un asiento ahí por el Partido Verde en 2009. Después lo intentó en 2011, no ganó. Lo intentó en 2014, tampoco ganó. Imagínense por aquello que uno dice, y lo intenté, perdí y ya no lo intento. Bueno, este militante del Partido Verde y líder lo intentó tres veces. Fue hasta 2018, en las elecciones pasadas, 2018, donde por fin consiguió un asiento legislativo. Y esto fue histórico. El Partido Verde no tenía representación en la legislatura de Ontario. Y fue gracias a Mike que se consiguió esta legislatura. Así es que, como ves, es toda una trayectoria, un político persistente. Y lo que veo es un político que viene de atrás y que viene con fuerza. Y lo menciono porque, como acabamos de ver el pasado, la semana pasada, el segundo y último debate de los candidatos. Él, siendo el Partido Verde, un partido minoritario que, bueno, tiene solo una representación y quizá consiga una segunda, no está muy lejos todavía de considerarse como un próximo premier, pero fue muy crítico, fue muy crítico. Las veces que lo he visto hablar, habla realmente como un político preparado, como un político de los que hemos estado acostumbrados a ver del NDP, del Partido Liberal, incluso del Partido Conservador, los que tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, un político que te digo, viene desde atrás, pero viene con fuerza y viene con constancia, ¿no? Y consiguió esta representación por Wealth, él es MPP por Wealth, y esto fue pues histórico para el Partido Verde. Y estamos hablando de que, en resumen, Mike Schreiner tiene 18 años de militancia dentro del Partido Verde, no es un político improvisado, de los cuales 13 ha sido líder del partido a nivel provincial. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿no?
La verdad es que sí, justamente creo que ya venía haciendo ruido poco a poco, claramente ha perseverado, y justamente después del debate, del segundo debate que tuvimos, de los comentarios que más se mencionaban en todos los medios de comunicación, sin importar la tendencia del medio, eran justamente los comentarios y las críticas que le decía Doug Ford, ¿no? E incluso hubieron algunas estadísticas o algunas encuestas que habían dicho que la popularidad había aumentado, la popularidad que más había aumentado era la de él después de ese debate. Entonces, algo está haciendo bien Mike Schreiner, ¿no? ¿Consideras esto o cómo lo ves tú?
Claro que sí, sobre todo, por ejemplo, recuerdo una frase que él cuestionó directamente, es decir, no vemos a un político, pese a que el partido es muy pequeñito y que solo tiene uno de los 124 asientos de la legislatura de Ontario, o sea, es muy, muy mínimo, pero la forma en la que él se presenta, la que lo vimos en el debate, se presenta como un político de la altura que bien pudiera ser un premier, ¿no? No será en esta ocasión, quizá después, pero sí recuerdo que una de las críticas lo que vimos en el debate, como tú lo dices, muchos se fueron cerrando filas contra Doug Ford, y él mismo, Mike, cuestiona a Doug Ford y le dice, ¿usted ha hablado recientemente con las enfermeras? Porque sí, las tratamos como heroínas en esta pandemia, pero ¿qué pasa con sus sueldos y qué pasa con sus credenciales y sus condiciones laborales? Entonces, la verdad, un político de muy buena altura, y bueno, pues como tú sabes, el Partido Verde plantea una plataforma, como hemos de esperar, pues muy ecológica, ¿verdad? Marcada por toda la preocupación que tiene que ver con la crisis medioambiental, el cambio climático y todo lo que nos afecta en el planeta. Entonces, si quieres, te comento un poquito acerca de los puntos que incluye
esta agenda.
Esta plataforma que el Partido Verde reconoce es cara, es decir, están hablando de un buen de millones de dólares para sacar adelante esta plataforma, pero lo que ellos hablan es que están pensando en un futuro sustentable, es decir, que mi hijo y tus hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un buen ambiente para vivir, ¿no? Y de eso se trata y eso es lo que están pensando. ¿Cómo hacerlo? Bueno, uno de los puntos es crear más vehículos eléctricos. Se ha demostrado que los vehículos eléctricos, por supuesto, contaminan menos, y lo que se quiere es que haya más vehículos eléctricos, que se estimule a los compradores que cambien de vehículos convencionales a vehículos eléctricos. Entonces, el Partido Verde promete dar por ahí así como un intensivo de 10 mil, incentivo de 10 mil dólares a quien cambie de un vehículo tradicional a un vehículo eléctrico. Y también se propone eso que a lo mejor quizá a muchos automovilistas no les guste, por supuesto, mantener estos impuestos a la gasolina. Es decir, la única forma quizá de obligarnos a utilizar la bicicleta, el transporte público y todo, pues es un poquito ahorcarnos en esta comodidad de usar el transporte individual.
Que de hecho ahorita ya hay, ahorita que mencionas esto del incentivo económico, ya hay un incentivo económico para quien compra un vehículo eléctrico, pero es más pequeño, entonces
ya lo
buscan,
hay, exactamente.
Buscan fortalecerlo, ¿no?
Ya lo hay. Y de hecho, parte de la plataforma del Partido Verde de Ontario es que haya más estaciones para cargar la energía eléctrica para estos vehículos, de tal manera que facilite un poco más la posibilidad de que la gente pueda cargar donde quiera, en fin, extender un poquito más este mecanismo ecológico de transportación, ¿no? Okay. Esto incluye también una modernización en edificios, que los edificios tengan una energía más eficiente. Tú sabes, ¿no? Los paneles solares, de qué manera proveen una energía del sol, quizá para las áreas comunes, un tipo de cosas así, que se plantea con estos edificios, de energía eficiente, ¿no? Lo otro es que el Partido Verde le apuesta a un futuro sustentable y habla de cortar la contaminación de carbón a la mitad para 2030 y alcanzar a cero neto en 15 años, 15 años después de 2030, ¿no? Esto es 5 años menos de lo propuesto por el NDP y el Partido Liberal. Ellos hablan de otro tipo de años y es un poco más ambicioso la propuesta del Partido Verde, pero ellos sostienen que esto es real y que es necesario precisamente para poder atacar el problema del cambio climático lo más pronto posible y que no veamos estas catástrofes que nos encontramos, ¿no? Más seguidos, con incendios más seguidos, con inundaciones más seguidas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea en términos de la emisión de carbón. Por otra parte, a nivel de los automovilistas, como decía yo, plantea cancelar este plan de reducir el impuesto de la gasolina y reimplementar el pago de la calcomanía a las placas de los automóviles. No sé si recuerdas que Doug Ford, en estos meses previos a la elección, comenzó a portarse un poquito más bondadoso, más amigo de los habitantes de Ontario, y una de sus acciones fue, de la noche a la mañana, decir, si ya pagaste el sticker de la calcomanía de tu auto, te lo vamos a regresar. Fíjate que consideramos hoy en año de elecciones, consideramos que tú necesitas ese dinero, entonces no lo va a regresar. Bueno, el Partido Verde dice, no señor, el automovilista debe de sentir, es el concepto ecologista que tiene el Partido Verde, el automovilista debe de sentir que quizá transportarse en un auto debe ser algo, cuando sea caso, muy, muy necesario y no algo normal o coloquial, porque eso nos está contaminando, ¿no? Y también coincide con el NDP en plantear más beneficios a usuarios del ODSP, este programa que existe para las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Y entonces viene otra serie de propuestas que tienen que ver con una repartición de la riqueza más igualitaria. Sin embargo, Silvia, si me lo permites, aquí te quiero comentar un poquito qué pasa con estos partidos, el Partido Verde. Yo tuve la oportunidad de hacer un examen, un estudio en la universidad, precisamente en donde pude comparar el perfil, el performance, la popularidad que puede tener el Partido Verde en cualquier ciudad o país, y el Greenpeace. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que hay más popularidad en Greenpeace que, hablando de social media y ese tipo de cosas, que los partidos verdes en sí. Yo diría mi observación como analista política que he seguido estos temas, me lleva a pensar un poquito que a lo mejor a los ciudadanos sí nos interesa que las plataformas de los partidos tengan propuestas ecologistas, propuestas para proteger el medio ambiente y para combatir el cambio climático. No así cuando esto se convierte en un partido. Esta es como mi análisis. Cuando ya es un partido, parece ser que la gente dice, no, si no quiero un partido, yo quiero que tenga la plataforma en el partido que yo quiero. Muchas veces parece que el partido se queda un poco cojo, y una de mis análisis es que quizá les falta precisamente ser Partido Verde, poner el énfasis en un Partido Verde, pero quizá mostrarse como partido. Y un partido obviamente debe tener una plataforma donde está hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la economía, la inflación, en fin, otro tipo de grandes temas que un partido y un premier tiene que tener en cuenta, además, obviamente, del tema del medio ambiente. No sé qué te parece este análisis.
Sí, de hecho sí, ¿no? Como que lo asociamos más a que las cuestiones ambientales son más de activistas, por ejemplo, ¿no? De activistas, de advocates, que le llaman aquí, ¿no? De personas que apoyan a esto. Y no tanto como que pensamos tal vez que la política es algo, pues, como que tiene tal vez otros intereses, otras agendas por ahí, por debajo del agua. Estamos platicando con Isabel Inclán, editora general del Correo Canadiense y presentadora del Correo TV, periodista radicada aquí en Toronto. Y bueno, Isabel, también importante hablar sobre la geografía del Partido Verde. ¿Cómo está, digamos que si agarramos una lupa, ¿no? o una lente y lo vemos más ampliado, ¿cómo está esto?
Así es, precisamente en Canadá, Silvia, el Partido Verde tiene representación, sí tiene representación a nivel nacional. Sabemos que en el Parlamento Federal, por muchos años, Elizabeth May, la ex líder del Partido Verde a nivel nacional, fue la única que estaba siempre, era la MP, miembro del Parlamento, por muchos años. Después, en años recientes, se logró tener dos, que es los que tiene actualmente. Tenemos dos representantes del Partido Verde a nivel nacional. ¿Y qué pasa en las asambleas provinciales? Concretamente tenemos 14, 8 en Prince Edward Island, 2 en British Columbia, 3 en New Brunswick y 1 en Ontario. Lo cual nos hace ver que este partido tampoco es tan minoritario, tampoco es tan chiquito que digamos, va creciendo. Yo diría que es un poquito quizá como la tortuga, a paso firme, lento, lento pero firme. Es decir, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así es de que me parece muy, muy importante y sobre todo volviendo al líder Mike Schreiner, me parece que está haciendo un gran trabajo a nivel de Ontario. O sea, no me sorprendería que incluso lográramos, habría que hacer un análisis de cómo está la sensibilidad del Partido Verde, la posibilidad de que los candidatos del Partido Verde ganen, por lo menos una representación más en Queen's Park. Me gustaría mucho ver eso. No lo sabemos. La competencia, como siempre, es reñida. En los distritos hay partidos que gobiernan mucho más un distrito por muchos años y hay como confianza con ese líder liberal o con ese representante del NDP o conservador y se repite, ¿no? Hasta que hay una como coyuntura que quiebra esto y entra el que estaba un poquito como esperando, ¿no? Entonces, como tú ves, la geografía de este Partido Verde es una geografía que nos muestra que sí hay representación, pero que quizá, por el contrario, a nivel de ciudadanos, pudiéramos apoyar más, precisamente, si nos interesa lo que tiene que ver con un futuro sustentable, en donde no hayan todas estas tragedias que hay de la naturaleza, pero que tiene que ver con la intervención y la afección de la acción humana, pues quizá obviamente tendríamos que apoyar más ese tipo de partidos y de iniciativas que son pequeños, pero que como estamos viendo, están creciendo y que gracias a Mike, te digo, no me sorprendería que hubiera incluso uno más o dos o tres, eso estaría buenísimo.
Me parece un tema muy interesante el de pronto analizar qué está pasando en Prince Edward Island, por ejemplo, ¿no? que tiene un mayor peso el Partido Verde, que cómo es una cuestión de la ideología de las personas, ¿no? de la comunidad allá en Prince Edward Island, o es una cuestión de cómo se maneja el Partido Verde de aquel lado. Es como, ¿qué se puede obtener o qué tendría que hacer el Partido Verde para tal vez obtener estos resultados? Pues también en otras provincias. Digo, también sabemos que hay provincias que tienen más una tendencia política que otra, unos más conservadores que otros, ¿no? Por historia y demás. Pero bueno, eso se queda como un tema ahí, me parece, sobre la mesa de qué está pasando en algunas provincias que tienen mucha más aceptación.
Claro, incluso yo agregaría que tiene mucho que ver con la urbanización o no urbanización de las ciudades y de las provincias. Como vemos precisamente la costa atlántica, pues estamos hablando de una actividad económica pesquera mayoritariamente, sí. En donde no es el caso de Toronto, por ejemplo, que es un distrito financiero, y entonces se necesitan más cuestiones de inversión y cuestiones de los automóviles y mayor transportación. Estamos hablando de una provincia la más poblada del país, en el caso de Ontario. En el caso de las otras, de la costa este, pues son provincias menos pobladas, en donde la actividad es un poquito más ligada con la naturaleza. Por lo tanto, claro, no es tan gratuito que sí exista quizá mayor peso de este partido en otras provincias y no así en las grandes metrópolis. No es una cuestión un poquito lógica, pero que bueno que me dio muchísimo gusto que esté invitado el líder del Partido Verde a estos debates. Tú sabes que otras veces los debates han sido con los principales candidatos y los que son menos no están en los debates, ¿no? Esto se pudo hacer gracias a que tiene representación en la legislatura, luego entonces tiene posibilidad de estar ahí. Y qué bueno, y me parece que en los dos debates hizo un muy, muy buen papel Mike.
Y las encuestas, Isabel. También las encuestas al final es como papelito habla, encuesta habla. ¿Qué sucede?
Y mira, justamente vamos a encontrar una lógica. Precisamente después de los dos debates y después de esta actuación de Mike, un político hablando con datos, hablando con seguridad, dirigiéndose a quien se tiene que dirigir, a quien ellos creen los partidos de oposición, que no ha hecho bien las cosas y que ha dejado mucho que desear. Estamos hablando del partido gobernante, del partido conservador. Muchas cosas están como en el tintero. Después de todo eso, fíjate qué interesante, la encuesta de CBC nos dice que la más reciente, a finales de la semana pasada, este fin de semana, que el Partido Conservador, bueno, pues hace una semana, si tú recuerdas, Silvia, bueno, hablábamos de que tenía 37%, ahora nos reporta CBC que tiene 36.4%, un poquito más abajo. El Partido Liberal tenía 28.2 y ahora nos reporta 27.8. El NDP de 24.4, estamos hablando de encuestas de intención de voto, ahora a 23.4%. ¿Y quién se ha llevado estos poquitos números? El Partido Verde tenía 4.8% de popularidad, de intención de voto, y hace una semana, y el último que yo tengo es que subió de 4.8 a 6.1. Estamos hablando justamente, esto nos demuestra lo que estamos diciendo, del papel que ha tenido su líder, que lo ha hecho realmente, yo creo que bastante bien. Tenemos otra encuesta, que es la encuesta de Nanos, que más o menos lleva la misma proporción, aunque con unos datos un poquito diferentes. Al Partido Conservador le da 36.1, al Partido Liberal 29.3, NDP 19.8, y el Partido Verde le da un poquito más, 7.3. Quiere decir que, bueno, ahí, es decir, si estábamos quizá al principio de esta campaña tan corta, de 5 semanas, con unas cifras más altas del Partido Conservador en turno, el partido gobernante, como que, y de ahí veníamos como una diagonal así muy embajada, al final el Partido Verde, bueno, ahora estamos viendo un poquito que esta diagonal se levanta un poquito, ¿no? Y al Partido Verde le da realmente un buen performance que ha hecho en esta campaña. Y de nuevo tenemos el Partido Liberal y el NDP todavía disputándose en lo que pudiera ser la oposición oficial en estas elecciones del 2 de junio. Y todavía queda la moneda en el aire, queda muy poco tiempo, estamos a 10 días de estas elecciones. Y pues bueno, todavía hay 7 grandes puntos porcentuales que separan al Partido Conservador de los liberales. Es muy poco tiempo para que los liberales pudieran alcanzar y rebasar los números de asientos que ya tiene el Partido Conservador. La moneda está en el aire y tenemos que ver qué pasa en estos últimos días, en estos últimos 10 días de campaña para las elecciones de Ontario, Silvia.
Por eso es que la próxima semana, el siguiente lunes a las 8:30 de la mañana, te tendremos nuevamente aquí, Isabel Inclán. Gracias por todos estos análisis. Isabel Inclán, editora general del Correo Canadiense y presentadora del Correo TV, como todos los lunes, qué gusto platicar contigo.
Gracias, Silvia, gracias a ti y a tu auditorio. Bonita semana, bonito Victoria Day este lunes. Y pues bueno, a seguir al tanto de la política, porque la política tiene que ver con lo que pasa con nosotros. Queramos o no, nos guste o no, el cómo vivimos, qué tenemos, cuánto ganamos, tiene que ver con la decisión política que hagamos este 2 de junio.